Y vamos a hablar de economía ahora mismo, esta semana, con Matilde Mas, que está en Valencia. Mati, buenos días.
Hola, buenos días, Pepa.
Buenos días. La sintonía es, ya sabes, es nueva, es optimista.
Sí.
El tema no tanto.
No.
Parece que el Partido Socialista y Unidos Podemos han llegado, así en in extremis, a un acuerdo para los presupuestos de 2019. Eso a priori puede ser bueno, pero vamos a ponerle unos puntos suspensivos.
Sí, bueno, sí, es verdad que han llegado en extremis porque han llegado a una fecha bastante límite, porque el próximo lunes, como todos sabemos, se cumple el plazo para enviarlos a la Comisión Europea, que al fin y al cabo es quien debe aprobarlo.
Uh-huh. Pero parece que la Comisión no está por poner las cosas demasiado complicadas, al menos no tanto como en los últimos años, ¿no?
No, eso es verdad. Para 2019, fíjate, Bruselas exigía un ajuste de 8.000 millones. El gobierno de Rajoy se había comprometido a reducir el déficit al 2.2 del PIB, pero la ministra de Economía, Nadia Calviño, ya comunicó a la Comisión que lo rebajaría menos, que lo rebajaría solo al 2,7. Bruselas por ahora no ha dicho ni que sí que ni que no, pero yo creo que es fácil imaginar que no pondrá demasiadas pegas, y esto por dos razones. La primera, porque España es el único país que todavía quedaba en lo que se conoce como procedimiento de déficit excesivo, aunque lo abandona ya, y la segunda porque España es un problema menor, sobre todo comparada con Italia.
Oye, hagamos un paréntesis, ¿qué significa eso del procedimiento de déficit excesivo?
Mira, es un mecanismo que impuso la Unión Europea para controlar las finanzas de los países con un desfase presupuestario superior al 3% del PIB. Uh-huh. España cerró el 2017 con un déficit del 3,1, o sea que estaba dentro, pero sí, cerrará previsiblemente 2018 con una cifra menor. Y una vez esté fuera de la tutela, la UE, la Unión Europea, le permite incumplir el ajuste hasta en un 0,5 del PIB a repartir en dos años. Luego, uh-huh, por ahí les da el margen.
Bueno, vamos a los presupuestos. Lo que más han destacado los medios de comunicación es el crecimiento del gasto, especialmente del gasto social.
Sí, ese mensaje está muy claro, aunque también hay que decir lo que suele ser habitual, poner el énfasis en lo social. Yo diría porque se vende mejor, aunque es verdad que tiene un aumento el gasto social. Una de las propuestas más llamativas es sin duda la de aumentar el salario mínimo interprofesional de los 736 euros en 14 pagas de la actualidad a 900, sí, también en 14 pagas en 2019. Es decir, un aumento del 22%, que no está mal en un año. También se plantea aumentarlo hasta 1.000 euros en el año 2020.
¿Y a ti qué te parece esto?
Mira, en principio te diría que está claro que los salarios en España son más bajos que la mayoría de los países de nuestro entorno. Sí. Está claro también que sería muy conveniente, tanto para los trabajadores en particular como para el funcionamiento de la economía en general, que los salarios subieran. Uh-huh. Es obvio que los trabajadores, si los salarios suben, y sus familias tendrían mejor calidad de vida, y que esta medida contribuiría también a reducir la desigualdad. Por otra parte, desde la perspectiva de la economía en su conjunto, si los salarios son más altos, los trabajadores tienen más ingresos, ajá, y pueden gastar más, lo que se comprarán más cosas, las empresas venderán más y contratarán a más trabajadores, con lo que el desempleo disminuye.
Bueno, lo estoy viendo venir. Seguro que hay algún problemilla en algún sitio.
Sí, por mucho que tú digas que has cambiado la música de la sección, la economía sigue siendo lo que es, la ciencia triste que la definió un economista clásico, Carlyle. Efectivamente, sí, hay un problema. El problema está en cómo la forma en que suben los salarios. En la propuesta actual del presupuesto, los salarios suben porque se ha decidido subirlos. En términos coloquiales, y lo voy a seguir utilizando coloquialmente, se decide subirlos por decreto ley. También se ha propuesto por una vía un tanto heterodoxa, porque lo habitual es que estas decisiones se tomen de acuerdo con los agentes sociales, es decir, con los sindicatos y la patronal, y eso no ha ocurrido.
Ya, me temo que no estás contestando a mi pregunta, de todas formas. ¿Qué tiene de malo que los salarios suban por decreto ley, aunque sea?
Mira, en economía hay una regla que yo creo que es muy útil, que es fácil de entender, que no se te olvida y que se puede aplicar a casi todo. Sí. La regla es que no se puede fijar al mismo tiempo el precio de algo y la cantidad que vas a vender. Ya. En las economías capitalistas no se puede obligar a nadie a que compre algo que no le interesa.
Ya, y el interés depende mucho del precio al que se venda.
Eso es. Mira, por ejemplo, piensa un monopolista que por definición es el único que vende un producto determinado. Como uh-huh, es el único, puede decidir el precio al que va a vender. Eso sí, lo que termine vendiendo y por tanto los beneficios que tengan dependerá de lo que los consumidores quieran comprar.
Claro.
Por lo mismo pasa si fijas el salario mínimo en un valor determinado. Puedes fijarlo por decreto ley, como es el caso, pero entonces los empresarios decidirán a cuántos trabajadores contratan, que es lo mismo que decir y a cuántos dejan que sigan en el paro. El problema es que el salario mínimo afecta a los trabajadores menos cualificados, que son también el colectivo con las tasas de desempleo más elevadas. Así que no tengo nada claro que tenga los efectos positivos a los que nos referíamos antes.
¿Y qué tendría que pasar para que sí los tuviera?
Mira, lo que tendría que pasar es que supieran porque la tasa de paro fuera muy baja. Si fuera así, los empresarios estarían dispuestos a pagar más para conseguir más trabajadores, incluso los menos cualificados, que son a los que se aplica el salario mínimo. Esto es lo que hay detrás de la subida del salario mínimo que ha aprobado, por ejemplo, Amazon, desde $10 la hora a $15 la hora. Eso sí, esta subida se aplica, al menos por ahora, solo a los trabajadores de Amazon en Estados Unidos y el Reino Unido, no en España. Y la razón está muy clara. Estos dos países tienen tasas de paro bajísimas, 3,9 en Estados Unidos y 4 en el Reino Unido. Se acercan las Navidades y necesitan trabajadores. Subir el salario es lo que mejor funciona para atraerlos. No hace falta que nadie les diga que lo suban, el mercado se encarga. Esto es lo que haría falta ahora para subir el salario mínimo, que el paro fuera bajo. Pero para el conjunto de la economía, para el conjunto de los salarios, lo que haría falta para que suban es que mejore la productividad.
Claro, pero la productividad no la puedes aumentar por decreto ley, ¿no?
No, eso es cierto. Pero también lo es que se pueden poner los fundamentos para favorecer su crecimiento. Por ejemplo, está muy bien la propuesta que contenían los presupuestos de derogación antes de finalizar 2018 de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012. Pero yo lo que pediría es que se tuviera muy en cuenta las consecuencias que pueden tener su reforma no sobre la equidad, sino también sobre la eficiencia del sistema. Porque las mejoras de eficiencia son las que permiten que los salarios suban, y esto es bueno para todos. Por ejemplo, en la buena dirección está el aumento del gasto en I+D de un 6,7%, que también contiene los presupuestos. Eso está bien y mejora la productividad.
Ya. Volviendo a donde empezamos. Todo esto, que esa es la gran pregunta que yo me hago, ¿cómo se paga?
Pues mira, si volvamos a donde estábamos y seamos realistas, la respuesta no está ni mucho menos clara. Se hace referencia a aumento en impuestos para hacer frente al aumento del gasto. ¿Qué es lo que se va a subir? Primero, el impuesto de sociedades. Está claro que en la actualidad este impuesto tiene un tipo bajo. Sin embargo, yo creo que se olvida demasiado frecuentemente que es un impuesto a cuenta del accionista, a quien le tocará tributar en el IRPF cuando le lleguen los beneficios. Luego, en el borrador del presupuesto también contempla un impuesto nuevo sobre los grandes patrimonios y la subida de los tipos del IRPF para las rentas más altas. El resto se fía al buen funcionamiento de la recaudación, resultado de que la economía está creciendo.
Bueno, ¿y qué pasará con el déficit?
Pues mira, mucho me temo que a falta de tener más información que esto va a generar más déficit del que se admite. Tendremos que esperar a ver qué dice Bruselas, que lo que pide, y no hay que olvidarlo, es que se reduzca el déficit, pero que se reduzca con medidas estructurales y no como consecuencia de vientos de cola, que es lo que ha ocurrido en los últimos años del gobierno Rajoy, que de reformas ni una.
Bueno, y lo que es peor es lo de los vientos, precisamente, que los que nos vienen ya no son de cola, y sino que se lo pregunten a las bolsas, que se han pegado unos batacazos extraordinarios.
Efectivamente, efectivamente. ¿Eh? Bueno, tienes toda la razón.
Vamos a tener que poner, como digo, la sintonía de las palabras moribundas para vuestra sección. Un beso enorme, Mati. Gracias.
Igualmente para ti. Hasta luego, papá. Adiós.